Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Desde nuestros estudios en Teherán les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para presentarles la programación del día de hoy, 24 del mes persa Azar de 1399 de la Égida Solar, correspondiente al 14 de diciembre de 2020, año de saltos en la producción. Iniciamos el programa con el boletín de noticias y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 12 de la medianoche, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Argelia rechaza el reconocimiento de Estados Unidos de la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental. Denuncia que la medida carece de efecto legal por violar las resoluciones de la ONU. Nuevo sábado de protestas en Francia. Miles repudian la controvertida propuesta de ley de seguridad que limita grabaciones de la policía. Esta carga contra los manifestantes detiene a más de 100. Y en Venezuela celebran la victoria del chavismo en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Paralelamente, la extrema derecha realiza una consulta simbólica. ¿Qué tal? Bienvenidos a Hispan TV Nex Latino. Les saluda Osvaldo Canales desde Teherán. Junto con todo el equipo vamos de inmediato con la revisión de las informaciones más importantes de esta jornada. Acompáñenos. Bien, y comenzamos con Argelia, que rechaza el reconocimiento de Estados Unidos de la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental con el fin de facilitar la normalización de lazos entre Israel y Marruecos. El gobierno argelino, en un comunicado, dijo que el conflicto del Sahara Occidental es una cuestión de descolonización que solo se puede resolver mediante la aplicación del derecho internacional y las asentadas posturas de la ONU y la Unión Africana al respecto. Y de este modo, dijo que la declaración de Washington carece de todo efecto legal porque va en contra de todas las resoluciones de la ONU. Rusia también rechaza esta postura de la administración de Donald Trump. Irán desaprueba la normalización de lazos entre Israel y Marruecos, la cual, a su juicio, ha promovido Estados Unidos a través de artimañas para socavar la causa palestina. La Cancillería de Irán, en un comunicado, se refiere a la campaña de extorsión y coerción que llevan adelante Estados Unidos y el régimen de Israel para acercar posturas con algunas monarquías árabes del Golfo Pérsico para menoscabar la causa palestina. Señala que ya sea eliminándolos de las listas negras ficticias o entregándoles casas F-35 o reconocimiento a la ocupación israelí sobre los territorios ocupados de Palestina, Estados Unidos está tratando de tentar a otros países para sacrificar la causa palestina. Bien, y miles de israelíes volvieron a protestar contra el primer ministro Benjamín Netanyahu en Jerusalén al-Quds por su presunta corrupción y también el manejo de la pandemia de la COVID-19. Piden que se vaya.
to make a change.
Estoy aquí para hacer un cambio. Tenemos un primer ministro que es decisivo, está arruinando nuestra economía y que está socavando la estructura de la democracia.
Las marchas se han convertido en actos semanales. Los indignados dicen que las respuestas para frenar la pandemia han sido ineficaces y lentas. Además, piden justicia en el caso de 3.000, una investigación judicial en la que Netanyahu es testigo y se refiere al pago de comisiones y sobornos a funcionarios del Ministerio de Asuntos Militares por la compra de submarinos alemanes.
Vengo aquí a protestar durante 6 meses porque nuestro primer ministro es un criminal y es una especie de dictador y lo queremos fuera.
142 manifestantes han sido detenidos en París en una marcha contra la violencia policial. Es la tercera semana consecutiva que se registran disturbios en diferentes manifestaciones similares contra la ley de seguridad que prepara el gobierno francés.
Choques en Francia. La policía reprimió a los manifestantes que se congregaron en la capital para denunciar la violencia policial y la controvertida propuesta de ley de seguridad que limita las grabaciones a los agentes. Las fuerzas del orden detuvieron a más de un centenar de manifestantes. Se trata del tercer sábado consecutivo marcado por movilizaciones y protestas contra la legislación. Los manifestantes y activistas volvieron a expresar su ira contra la iniciativa que actualmente está siendo aprobada por el Parlamento. Los indignados denuncian que la polémica ley de seguridad global atenta contra los derechos humanos y la libertad de periodistas.
Hoy denunciamos estos movimientos opresivos sistemáticos, especialmente la violencia policial, que es una violencia sistemática dentro de la policía. El proyecto de ley de seguridad global busca reforzar esta fuerza de opresión con medidas colosales que destruyen la libertad.
Además, denuncian que la medida aumentaría la violencia contra los manifestantes antigubernamentales.
Ellos quieren implementar esta ley y nosotros no la queremos. Esto es todo. Es una amenaza contra las libertades democráticas y fortalece el poder policial, el de una policía que ha demostrado su carácter racista y la mitad o más de ellos vota para el partido ultraderechista Agrupación Nacional.
La ley fue lanzada mientras aumenta la furia de los franceses tras la difusión de un video de la brutal agresión y ataque racista de varios agentes de la policía a un hombre afrodescendiente. Los críticos consideran que la norma ayudaría a encubrir posibles abusos como el uso excesivo de la fuerza. Una creciente preocupación pública. Aydin Shaigan con información de Mohamed Moezi, Hispan TV Noticias.
Partidarios y opositores de Donald Trump se enfrentaron en Washington en una muestra de la división que sufre el país a un mes de las elecciones presidenciales. El momento de tensión se vivió en una marcha de partidarios del mandatario saliente en la capital. La movilización mostró su apoyo a las acusaciones de fraude no probadas en los comicios de noviembre pasado. El evento llega cuando la Corte Suprema rechazó por unanimidad una demanda presentada por Texas y respaldada por el presidente que exigía invalidar los resultados de Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin, estados que el republicano perdió. En Venezuela, tras las elecciones legislativas que terminaron con la victoria del chavismo, el pueblo salió en apoyo a los representantes celebrando la victoria bolivariana en plazas de algunas ciudades. Al paralelo, los opositores siguen con su propia consulta para denunciar las elecciones tachándolas de fraudulentas.
Este sábado los venezolanos salieron a celebrar en las plazas de diversas ciudades la victoria del chavismo con los representantes que eligieron en las legislativas del pasado 6 de diciembre. La fiesta fue convocada por el presidente Nicolás Maduro a través de un tuit.
El próximo sábado 12 de diciembre, los diputados y las diputadas se van a las plazas públicas del país a presentarse victoriosos y victoriosas ante el pueblo que los eligió, a darle la cara con todas las medidas de bioseguridad. Vamos a estrechar el vínculo del pueblo con su parlamento.
Según indican los medios venezolanos, se trata del inédito e histórico arrase popular en las elecciones que otorgan al Partido Socialista Unido de Venezuela y las organizaciones aliadas en el Gran Polo Patriótico casi el 92% de las curules parlamentarias en la nueva Asamblea Nacional. Los diputados aseguraron realizar cambios.
¡Vamos a cambiar! cambiar esa Asamblea Nacional para volverla incluyente a la gente, para comenzar a proteger a todo el pueblo venezolano. Esa Asamblea mediocre que pidió sanciones, que pidió injerencias militares, nosotros y nosotras, los diputados y diputadas del pueblo, vamos a cambiar esa realidad.
Decirles que vamos a tener una Navidad en paz y decirles que vamos a recuperar nuestro país en todos los ámbitos con mayor fuerza a partir del año 2021 con la nueva Asamblea Nacional.
No obstante, los opositores liderados por el autoproclamado presidente interino Juan Guaidó salieron a votar en sus propias elecciones para denunciar como una farsa las legislativas del CID y cuestionar la legitimidad de Maduro.
El gran contraste del día de hoy es la manifestación de voluntad de los venezolanos ejerciendo no solamente el rechazo al fraude, no solamente el rechazo a la dictadura, sino voluntad férrea de avanzar por la libertad de Venezuela. Yo creo que es lo primero, la existencia de una alternativa democrática en Venezuela mayoritaria, y no solamente mayoritaria, sino organizada.
Esta consulta, celebrada desde el lunes vía internet y el sábado en forma presencial, se lleva a cabo mientras la oposición ya está dividida y hay una lucha de poder y reconocimiento en su interior que rechazan el liderazgo de Guaidó, indicando que ha fracasado en estos años, desempeñando el papel de gobierno solo por internet. Por su parte, esta consulta está sujeta a dudas por falta de documentos oficiales y al ser realizada por medio de varios canales en Telegram y otras redes sociales. El gobierno venezolano la tacha como carente de rango constitucional. Nancy Loco, con información de Ramín Bajizadet, Hispan TV Noticias.
La presidenta del Partido de los Trabajadores de Brasil, Gleisi Hoffmann, defendió la destitución del presidente Jair Bolsonaro por emplear un órgano gubernamental para proteger a su hijo Flavio, acusado de corrupción. La diputada califica de comprometido el uso por parte de Bolsonaro de la Agencia Brasileña de Inteligencia, ABIN, para auxiliar en la defensa del senador imputado Flavio Bolsonaro. Lo ve como razón más que suficiente para un impeachment. Al menos 4 partidos opositores pidieron a la Fiscalía General que investigue si ABIN ayudó a la defensa del hijo del jefe de Estado en un caso de desvío de dinero público que le persigue desde su etapa de diputado en Río de Janeiro. En una cumbre virtual sobre el cambio climático, la ONU afirma que la lucha contra el calentamiento global no avanza como se esperaba y llama a todos los países del mundo que declaren emergencia climática.
5 años después de que la mayoría de los países del mundo prometieran reducir a cero las emisiones de gases de efecto invernadero para 2050, las Naciones Unidas afirman que los programas a corto plazo para lograr este objetivo no van en la dirección correcta, por lo que el secretario general del organismo, Antonio Guterres, ha exigido que todos los países declaren la emergencia climática.
Los compromisos adquiridos en París estuvieron lejos de ser suficientes e incluso no se están cumpliendo. Los niveles de carbono están en niveles récord. Hoy estamos 1.2 grados más calientes que antes de la revolución industrial. Si no cambiamos de rumbo, podemos encaminarnos a un aumento catastrófico de la temperatura de más de 3 grados este siglo.
Aunque la COVID-19 ha desplazado de los titulares de prensa a la crisis climática, los expertos advierten que el cambio climático es más mortal y requiere una atención mayor que la pandemia.
El cambio climático es más grave porque olvidamos que tiene consecuencias para la salud que pueden provocar un número significativo de víctimas durante varios años. El cambio climático no es solo una crisis, sino una mutación y no tiene vacuna.
Según el Acuerdo de París, este 2020, los gobiernos deben actualizar sus planes de recorte de emisiones para la próxima década. Una de las potencias en realizarlo ha sido China.
China reducirá sus emisiones por unidad de PIB más de 65% respecto al nivel de 2005. Además, incrementará en 2030 la participación de los combustibles no fósiles en el consumo de energía primaria en un 25%. También aumentará el volumen de existencias forestales en 6.000 millones de metros cúbicos desde el nivel de 2005 y llevará su capacidad eólica y solar actual a más de 1,2 millones de kilovatios.
Varios de los países firmantes del acuerdo han recordado la parálisis que sufrió la lucha contra el cambio climático durante los 4 años de Donald Trump. Esperan que Estados Unidos, uno de los países más contaminantes del mundo, vuelva cuanto antes al pacto para reducir los efectos del calentamiento global. Vahid Jodadari, Hispanta Noticias.
Rusia culpó a Estados Unidos por los problemas generados al respecto al acuerdo nuclear de Irán y enfatizó de que el documento nuclear no debería ser revisado.
Los problemas generados respecto al acuerdo nuclear de Irán, conocido como Plan Integral de Acción Conjunta, tienen sus orígenes en la salida unilateral de Estados Unidos y la reimposición de sanciones contra Teherán. Así lo dejó claro el canciller de Rusia, Sergei Lavrov.
Existe un consenso de que la situación actual en el PIAC se debe a la retirada unilateral de Estados Unidos del acuerdo y la imposición de sanciones. Rusia cree que la postura de Estados Unidos sobre el acuerdo nuclear no es constructiva.
En declaraciones a la prensa iraní por videoconferencia, Lavrov rechazó cualquier revisión o enmienda al acuerdo nuclear firmado en 2015 entre Teherán y el Grupo 5+1. Lamentó que las sanciones unilaterales de Estados Unidos violen el derecho internacional y hayan tenido consecuencias negativas, y expresó que esas acciones deben ser tenidas en cuenta por la ONU.
A pesar de las medidas de provocación de Estados Unidos, Irán es fiel a sus compromisos y mantiene su fidelidad, elementos que son elogiados por la comunidad mundial.
El jefe de la diplomacia rusa condenó también el asesinato del científico nuclear iraní Mohsen Fakhrizadeh en una operación terrorista a finales del pasado noviembre cerca de Teherán, capital iraní. Consideró el acto como una conspiración para crear desestabilidad en Asia Occidental.
Consideramos que este asesinato es una conspiración para desestabilizar la situación en la región, que actualmente está llena de diversos problemas y contradicciones y que ha estado expuesta a la injerencia extranjera durante años.
El ministro ruso puso énfasis en que, lamentablemente, algunos países politizan el terrorismo y lo usan para lograr objetivos geopolíticos en diferentes partes del mundo, incluyendo Siria y Afganistán. Por lo tanto, para una lucha verdadera contra el terrorismo internacional, prosiguió, todos los países deben unirse independientemente del tipo de relación política o diplomática que existe entre ellos. Mariam Saidi, con información de Sanas Gerami, Hispan TV Noticias.
Rusia rechaza las nuevas sanciones de Reino Unido en su contra y se reserva el derecho de tomar medidas de respuesta adecuadas. Mediante un comunicado, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, calificó de infundada la decisión británica de imponer sanciones a ciudadanos y organizaciones de Rusia por presunta violación de los derechos humanos en Chechenia. Indicó de que semejantes acciones de Londres muestran falta de disposición del gobierno británico a renunciar a la confrontación hacia Rusia. El 10 de diciembre, el Reino Unido activó sanciones contra 2 cargos ministeriales de la República de Chechenia y el presidente del Parlamento del territorio, además de la Fuerza Especial de Respuesta Inmediata, Unidad Terek, de la Guardia Nacional Rusa. 4 barcos patrulla de la Marina Británica están listos para proteger las aguas pesqueras del país si no hay un acuerdo con la Unión Europea para el 31 de diciembre, día en el que finaliza el periodo de transición post-Brexit. El Ministerio de Defensa británico agregó de que Royal Navy contará con una serie de robustas medidas para preservar los derechos del Reino Unido como Estado costero independiente. Agregó que aplicarán tales acciones si el país se separa del bloque comunitario sin un pacto bilateral que regule su futura relación y, en particular, el acceso a la pesca. Italia ha registrado más de 64.000 muertes desde el comienzo del coronavirus y se ha convertido este sábado en el país europeo con mayor número de decesos, sobrepasando así al Reino Unido. El Ministerio de Sanidad ha anunciado este sábado que 649.000 muertes adicionales y más de 19.000 nuevos contagios se han sumado en las últimas 24 horas. Italia fue el primer país europeo que sufrió la ola de infecciones a principios de año, sin embargo, no pudo contener el terrible virus pese a la cuarentena que declaró en todo el país. En el mundo, Estados Unidos, Brasil, India y México son los de mayor número de muertes por la COVID-19. En el primer aniversario de su arribo a Argentina tras el golpe de Estado en su país, el expresidente boliviano Evo Morales agradece el apoyo que le brindó el pueblo argentino. En una carta dirigida al mandatario Alberto Fernández, Morales afirmó de que desde Argentina inició la lucha para recuperar la democracia. Consideró que en las elecciones de octubre pasado los bolivianos lograron derrocar el golpe de Estado, un golpe que, según dijo, fue orquestado desde el exterior. El exmandatario también denunció el papel de la Organización de Estados Americanos en los incidentes que le obligaron a renunciar a la presidencia de su país. Vamos a Colombia. Allí otro líder social ha sido asesinado. Esta vez se habla de Elizabeth Betancourt, capacitadora de la Red Nacional de Mujeres Comunales de Colombia en Antioquia. La joven de solo 25 años fue asesinada con un arma de fuego en el municipio de Yolombo. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz señaló que en este crimen son ya 290 los líderes y defensores de los derechos humanos asesinados durante este año en el país. Esto mientras que en otra parte de Antioquia, en el Bajo Cauca, hombres armados mataron a 4 personas. Así son 343 los muertos en 81 masacres en el país. Bien, nos concentramos en una noticia interesante para los amantes de la arqueología. Un total de 300 objetos históricos han sido desenterrados en un sitio arqueológico en el norte de Irán. Les cuento que las reliquias han sido descubiertas por los arqueólogos iraníes en el antiguo barrio de Sarashesme, en el casco histórico de Gorgan, capital de la provincia de Golestán. Los objetos pertenecen a diferentes épocas históricas, Selyúcida, Timúrida y también Ilyánida. Muestran la producción industrial que ha existido en diferentes periodos históricos de Irán. Golestán acoge unos 2.500 sitios históricos y naturales con Gombad Kabus, una torre de ladrillo de un milenio de antigüedad registrada por la UNESCO entre los más famosos. Nos quedamos con esto. Muchísimas gracias por informarse con nosotros.
Estimada radioaudiencia, en unos instantes les invitamos a escuchar una interesante entrevista de la actualidad política, una clave de la vida, y cerramos la programación con un capítulo más de la serie Camino hacia la Luz. La Radio Voz en Español de Pars Today le agradece su preferencia.
Entrevista sobre la actualidad política.
Bienvenidos, está comenzando Entrevistas, una producción de Pars Today que da espacio al análisis desde una visión diferente y que les permite a ustedes sacar sus conclusiones. Esta vez la invitada es la doctora Rabbani, quien comentará sobre la reciente medida de Estados Unidos de sancionar a la Universidad Internacional Al-Mustafa. El jueves pasado, Estados Unidos anunció una serie de sanciones, entre ellas contra la Universidad Internacional Al-Mustafa, con sede en la ciudad iraní de Qom, que enseña a los seminaristas extranjeros. Señora Rabbani, usted que vive en Qom y conoce de cerca esta realidad, ¿podría de forma breve darnos algunos puntos de la labor de la Universidad Al-Mustafa?
La Universidad Al-Mustafa se fundó para promover la paz en el mundo, para promover el conocimiento. Esta gran universidad se fundó después de la República Islámica de Irán y según nuestro gran líder Imam Khomeini, nuestra revolución era como una explosión de luz en el mundo. Y según nuestro líder, esta revolución es como un perfume que su aroma se expande en el mundo. Luego de la Revolución Islámica de Irán, hubo mucha gente de diferentes partes del mundo que querían venir a Irán para estudiar las ciencias islámicas, la teología islámica. Mucha gente venía por sí mismo a estudiar y cuando las autoridades vieron esta ola creciente de gente que quería estudiar en teología islámica y ciencias coránicas y islámicas, se fundó esta universidad especialmente para la gente que venía de países del mundo. Dentro de nuestra ciudad Qom hay muchísimas escuelas y seminarios teológicos, pero la más importante universidad es Universidad Al-Mustafa, que tiene muchos recursos para los estudiantes que vienen de diferentes partes del mundo. Actualmente existen más de 100.000 estudiantes de 122 países del mundo que están estudiando en Qom, y muchos de ellos, casi 30.000 de ellos, son mujeres. Los estudiantes que vienen a estudiar la religión islámica, esto ayuda a que se unan, que se acerquen los corazones de la gente creyente del mundo. El efecto que tienen esos esfuerzos científicos y de conocimiento ayuda a la expansión de la paz y seguridad en el mundo. Especialmente que parte de estos conocimientos y estudios tiene que ver con estudios interreligiosos, diálogos interreligiosos para acercar las religiones monoteístas. Esta universidad tiene relación y tiene un intercambio cultural y científico con muchas universidades del mundo, y existen muchos diarios, muchas revistas de especialidad y científicos, por ejemplo, en filosofía, en historia, que los mismos universitarios escriben y lo preparan. Y cuando estos estudiantes que vienen a Qom regresan a sus países, en sus países llevan la paz, llevan la ética, llevan el conocimiento y son activos en sus países, tienen actividades religiosas y culturales, o entran a las universidades y enseñan en diferentes universidades.
Ahora bien, señora Rabani, ¿por qué cree que Estados Unidos ha sancionado a esta universidad, que es un centro de enseñanza, de estudios académicos?
La causa y el motivo de estas sanciones de parte de Estados Unidos, o podemos decir de arrogancia mundial y sionismo internacional, parece que es alejar a la gente del mundo del conocimiento, mantenerlos en la ignorancia. Ellos quieren crear discrepancias y guerras entre la gente del mundo, porque así pueden dominar a la gente. Sabemos que las bases de la cultura liberalismo está en supremacía y superioridad de un grupo de la gente de dinero, la gente capitalista en el mundo. Y ellos, para llegar a dinero, hacen cualquier obra inhumana. Ellos producen muchas armas, diferentes armas y armas de matanza masiva, lamentablemente. Y así negocian ellos, negocian con las vidas de la gente, negocian con niños, negocian con todo lo que pueden. Poner sanciones en contra de una universidad internacional que tiene relaciones con diferentes universidades del mundo y tiene intercambios de conocimiento culturales, de civilización y de religión, muestra este carácter arrogante de ellos. La Universidad Al-Mustafa en estos días emitió un comunicado, y yo creo que aclara muchas cosas. Les voy a leer este comunicado, que dice así: en el nombre de Dios, el reciente anuncio del gobierno de Estados Unidos de sanciones, prohibiciones y boicot a la Universidad Internacional Mustafa muestra una vez más la naturaleza imperialista y arrogante de este gobierno. El boicot a un centro científico que es miembro oficial de numerosas uniones académicas internacionales y cuyos egresados son reconocidos en el mundo como promotores de la racionalidad y la moderación, cuyos trabajos científicos tienen como objetivo promover la paz, la amistad y la hermandad entre las naciones, no tiene otro sentido más que de oponerse a la ciencia y el conocimiento. En otra parte de este comunicado dice así: ¿cómo puede un gobierno que apoya a los regímenes reaccionarios que han promovido el extremismo, la violencia y el terrorismo en nuestra región y en todo el mundo y que es claro responsable frente a la opinión pública mundial de jugar un rol principal en la creación de grupos violentos y terroristas como ISIS? ¿Cómo se adjudica el derecho de hacer tales declaraciones y acciones sobre los demás? La historia ha demostrado que este tipo de políticas de censura y represión al conocimiento y la cultura no han llegado a ningún lado y no han beneficiado en nada a quienes las llevan a cabo. Realmente nosotros lamentamos de que estos países se alegan libertad, se alegan civilización, digan que somos civilizados y hagan sanciones en contra de una universidad internacional.
Doctora Rabani, ¿estas sanciones afectarán el trabajo de esta universidad?
Yo creo que ellos no pueden impedir el trabajo de esta universidad internacional, que sus actividades es tan amplio, porque el trabajo de esta universidad es producir ideas, producir pensamiento, es la expansión del pensamiento y, como decía Imam Khomeini, la expulsión de luz, y nadie puede impedir la luz, nadie puede impedir una rica aroma que está corriendo por todo el mundo. ¿Cómo puede impedir el pensamiento? Pero sí, puede ser que en una medida muy pequeña puedan hacer problemas para algún profesor, para algún estudiante que vuelve a su país, para que no le den oportunidad de trabajar en alguna universidad, o hacer problema para sus familias. Pero yo creo que no pueden hacer mucho, porque gracias a Dios la gente del mundo está cada día despertándose más. Ahora no es como antes, que Estados Unidos era como el amo del mundo. Y día a día Estados Unidos en la escena mundial está debilitándose, y la opinión pública de la gente está dándose cuenta de que quiénes son esta arrogancia mundial. Yo creo que el mundo está en el rumbo de una posición, de una circunstancia en que las diferentes civilizaciones puedan hablar libremente, puedan decir lo que piensan y puedan adelantar con la lógica y la racionalidad, porque los pueblos están en camino de despertar. Incluso el propio pueblo y nación de Estados Unidos está en camino de despertar. Y yo creo que así como nuestro gran líder predijo la aniquilación de este sistema de Estados Unidos, y también nuestro líder actual, Ayatollah Khomeini, predijo pronta aniquilación de esta arrogancia mundial, yo creo que esto no es tarde, y tenemos que esperar el día que la gente del mundo puedan vivir en paz, con seguridad, con justicia, junto uno junto al otro, y en la luz de la fe en Dios, inshallah, que puedan vivir con felicidad todas las naciones del mundo.
Muchísimas gracias a la doctora Rabaní por darnos sus alcances sobre este tema controvertido de las sanciones de Estados Unidos contra la Universidad Internacional Al-Mostafa en Irán. Bueno, estimados oyentes, ya llegamos al final de esta edición de entrevistas. Su servidora Nancy Lo se despide hasta una próxima emisión. Hasta entonces.
Claves de la vida. Los factores de la alegría y el florecimiento.
En este programa les hablaremos sobre los factores de la alegría y el florecimiento en el estilo de la vida islámica. El Islam admira, según las necesidades psicológicas del hombre, la alegría y la considera como una de las bendiciones divinas. Disfrutar de las bellezas y las fortunas de la vida dejan, sin duda alguna, sus efectos tanto en la formación del carácter humano como en toda la vida humana. Por tanto, los creyentes la merecen. Las narraciones religiosas han hecho mucho hincapié en los elementos que generan el gozo y la alegría. El gran profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, dice al respecto: usar el perfume fortalece el corazón. Y el imán Ghazen, la paz sea con él, dice lo siguiente: hay tres cosas que iluminan los ojos: mirar las hierbas verdes, mirar el agua corriente y también mirar la cara bella. El imán Ali, la paz sea con él, también afirma que usar el perfume, bañarse, mirar las hierbas verdes y la equitación crean el regocijo. Además, la felicidad y la alegría hacen simpático al ser humano.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. El día de hoy estamos con ustedes, como todas las semanas, con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera
Nancy Lo
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio.
Estimados oyentes, iniciamos el programa escuchando las aleyas 9, 10 y 11 de la sura La Arrodillada.
وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ مِنْ وَرَاءِ جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم.
Los que, habiendo conocido algo de nuestros signos, los hayan tomado a burla, tendrán un castigo humillante. Les espera la ajena, y sus posesiones no les servirán de nada. Como tampoco los que tomaron como amigos en lugar de tomar a Alá, tendrán un castigo terrible. Esto es una dirección. Los que no crean en los signos de su Señor tendrán el castigo de un suplicio doloroso.
En el programa anterior se habló de quienes han escuchado las aleyas divinas y se han dado cuenta de ellas, pero no están dispuestos a aceptarlas por arrogancia y terquedad e insisten en su negación y oposición. Estas aleyas dicen, ellos no solo no aceptan las aleyas divinas que han escuchado y comprendido, sino que también las ridiculizan y humillan al profeta del Islam y a los creyentes. Dios también los humillará en este mundo y en el más allá. En el día de la resurrección, ninguna de las posesiones y quienes se habían convertido en sus dioses en lugar del único Dios, desatará el nudo de su trabajo. Es allí donde se dan cuenta de su humildad y se encuentran solos y desamparados ante el castigo divino. Las aleyas continúan diciendo que este Corán es una fuente de guía, separa la verdad de la falsedad, ilumina la escena de la vida humana y conduce el camino de la verdad a su destino. Pero para quienes no creen en las revelaciones de su Señor, conlleva a un castigo doloroso.
De estas aleyas aprendemos, primero, el castigo es concordante con el tipo del pecado de los siervos. Por eso el castigo de la burla es el desprestigio y la humillación. Segundo, los incrédulos se basan en el poder y la riqueza de sus amigos en este mundo, pero en el día de la resurrección ninguno de estos asuntos es eficaz. Y tercero, alguien que deja de lado la orientación divina se enfrenta con una fuerte contaminación espiritual.
Allahumma Rabban Nuril Azim Rabban Nuril Azim Allahumma Rabban Nuril Azim.
Amigos, ahora es momento de escuchar las aleyas 12 y 13 de la sura La Arrodillada.
الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
Alá es quien ha sujetado el mar a vuestro servicio para que las naves lo surquen a una orden suya para que busquéis su favor y quizás así seáis agradecidos. Y ha sujetado a vuestro servicio lo que está en los cielos y en la tierra. Todo procede de él. Ciertamente hay en ello signos para gente que reflexiona.
Estas aleyas apuntan a otros rincones de los signos del monoteísmo en el universo y dicen, abordan un barco para comercial y viajan por mar a diferentes países del mundo. Sin embargo, lo que ha preparado el terreno para que hagan esto se debe al rasgo que Dios ha colocado en el agua para que el barco, con toda su carga y pasajeros, no se hunda en el agua y llegue sano y salvo a su destino. ¿Quién hizo del agua un lecho liso para que los barcos floten fácilmente? ¿O quién creó los vientos en la superficie de los mares y océanos para proporcionar el terreno para que algunos barcos se muevan? Lo interesante es que con todo el progreso humano en la producción de algunos vehículos como automóviles, trenes y aviones, la mayoría de las mercancías del mundo todavía se transportan por barcos y rutas marítimas, unas rutas que no requieren construcción ni mantenimiento y siempre son de fácil acceso para la gente. No solo los mares, sino que todos los fenómenos naturales en la tierra y en el cielo, como el sol y la luna, el viento y la lluvia, las minas y los recursos subterráneos, los bosques, los desiertos y las montañas, están al servicio del ser humano y de sus intereses. Todas estas bendiciones son por parte de él, y él ha proporcionado el terreno para que disfruten de todo tipo de bendiciones. Sin duda, los pensadores están seguros de que la conquista de la existencia para el ser humano es un ejemplo de las aleyas divinas.
De estas aleyas aprendemos, primero, Dios ha puesto todo el mundo a disposición del ser humano para que lo utilice en servicio de sus intereses, pero los siervos no están dispuestos a agradecerle a él. Segundo, esforzarse por abastecer las necesidades de la vida es una de las recomendaciones de la religión del Islam, y tener la tranquilidad y el bienestar en este mundo no es contrario de la religión. Y tercero, pensar en los diferentes fenómenos del mundo nos acercan al Creador del universo y crea una fe basada en el conocimiento y la información en nosotros. Amigos, ahora escucharán la ley 14 de la sura La Arrodillada.
قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون.
Di a los creyentes que perdonen a quienes no cuentan con los días de Alá, instruidos para retribuir a la gente según sus méritos.
En cuanto a la arrogancia de los incrédulos ante las aleyas divinas y su insistencia en sus falsas creencias, estas aleyas se dirigen a los creyentes y dicen: no discutan con los que niegan el día de la resurrección y déjenlos a Dios para que Dios los trate y los castigue. Por supuesto, los incrédulos que han caído en el politeísmo y la incredulidad por su ignorancia e incredulidad, deben ser tratados con magnanimidad y generosidad para que no aumente su distancia de la verdad. Es posible que esta bondad y perdón los despierte de su letargo y finalmente se inclinen hacia la religión verdadera. Pero en relación con los incrédulos que se niegan intencional y obstinadamente a aceptar la verdad, dejar la disputa es un tipo de desprecio por ellos y dejarlos solos.
De estas aleyas aprendemos, primero, el método de enfrentarse con los ignorantes es diferente respecto a sus condiciones y la situación de los creyentes. Algunas veces hay que resistir ante ello y otras veces debemos dejarles de lado y entregarles a Dios. Segundo, el castigo divino es concordante con nuestros actos. Mientras tanto, un acto que se había convertido en el ejemplo de nuestra vida y siempre insistimos en realizarlo. Queridos oyentes, ha finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy y nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Muy
Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales en YouTube. Estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, antes de despedirnos, les informamos que tenemos nuevas frecuencias. Para más información, visítenos en nuestra página web www.parstoday.es. Que tengan una buena jornada.
Thank you.